estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando en Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Y cuando llegué, él te hablará. Cuando llegue, él te hablará. Así que luego que envié por ti, y tú has hecho bien en venir, ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cuando Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no todo al pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que habían oído el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Yo quiero que veamos el verso 34 y el 35. Dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Yo quiero que tú saludes al que está a tu lado y le digas: el evangelio es para todos. El evangelio es para todos. El evangelio es para todos. Saluda a tu hermano que está delante, atrás, que no lo has saludado. Y dile: el evangelio es para todos. Bendito Dios, el Evangelio es para todos. Y vamos a orar. ¿Qué tal si tomas la mano del que está a tu lado y vamos a presentarlo al Señor? Bendito Dios, en esta tarde Dios te quiere decir, el Evangelio es para todos. Y quizás Dios te está llamando a ti para que lleves este Evangelio. Y necesitas quitar algunos prejuicios de tu vida. Y necesitas, gloria al Señor, que entiendas que este Evangelio es para todos. Bendito el nombre del Señor. Oramos a Dios. Padre, yo te presento tu palabra en esta tarde. Yo te presento, Dios mío, a cada hermano, a cada hermana. Que en esta tarde, oh Dios del cielo, somos misioneros tuyos, Dios. Y yo te pido que tú nos ayudes a través de la palabra de Dios, a que veamos, Dios del cielo, tu plan de salvar. Que veamos, Dios mío, a través de este ejemplo, lo que tú haces para salvar al hombre, para salvar, porque eso es lo que tú quieres hacer, Dios. Salvar y rescatar. Y que entendamos, Dios, que tú no haces acepción de personas, que tú eres Dios que quiere salvar a todo aquel que te busca, y el que te busca te halla, Dios. Gracias por tu palabra. Bendícela en el corazón de cada uno de los que estamos aquí, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios? Puede tomar asiento, pero no deje de adorarle, no deje de alabar el nombre del Señor. Bendito el nombre de Jesús. Hoy estamos celebrando un culto misionero. Y yo he escogido el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque es allí donde comienzan las misiones de la iglesia. Los primeros viajes misioneros, las primeras actividades misioneras que hizo la iglesia luego que Cristo se levantó de la tumba y resucitó, están plasmadas, están redactadas en el libro de los Hechos. ¿Te quiere saber cómo comenzó este movimiento misionero? ¿Te quiere saber cómo comenzó esto de que la gente fuera a predicar a otros lugares y a llevar la palabra de Dios? Estudie el libro de los Hechos. Porque allí es que está el comienzo de la historia de la iglesia. Y en esta tarde yo he tomado una de las historias de una conversión en particular de un hombre. Porque hay mucho que podemos aprender de esta historia. Hay mucho que podemos aprender de este relato bíblico. La Biblia nos dice que había un hombre en Cesarea que se llamaba Cornelio. Este era un hombre importante. Era centurión de una compañía romana llamada la italiana. Este hombre, un centurión, era uno que estaba al frente o a cargo de una cantidad de soldados. Y él era el jefe de ellos, era un hombre importante, era como decir hoy un capitán del ejército de los Estados Unidos. Él era un capitán del ejército romano. Y este hombre, oiga bien, me llama la atención de este hombre porque la Biblia dice que desde el punto de vista judío, cuando los judíos trataban con este hombre, reconocían que Cornelio era un hombre justo. A pesar de que no era judío, a pesar de que no era de la nación judía, los judíos reconocían que este hombre era un hombre justo. Que era un hombre, y no solamente era justo, sino que dice la palabra de Dios, que era un hombre que no solamente era justo, sino que era un hombre de oración. A pesar de que él todavía no se había convertido al cristianismo, era un hombre que había oído hablar que había un solo Dios. Y en el corazón de él había un deseo de conocer a ese Dios, de conocer a Dios, de conocer al Señor. Y oraba y daba limosnas. Ese hombre veía a alguien en necesidad y lo ayudaba. Ese hombre daba y lo ayudaba. Y ese hombre quería tener una relación con Dios, porque oraba, porque trataba de hacer lo bueno. Él había aprendido que la manera de quizás agradar a Dios era tratando de dar limosnas, era tratando de orar y de hablar con ese Dios que los judíos hablaban. que los judíos se comunicaban, y ese hombre trataba de hacer lo mejor que podía para tratar de agradar a Dios. Él quería buscar a Dios, él quería buscar al Señor. Y el primer principio que yo veo aquí en este pasaje es el siguiente: hermano, el que quiere buscar a Dios, el que desea buscar a Dios, lo va a encontrar. Óigame bien. El que quiera buscar a Dios donde quiera que esté, donde quiera que se haya levantado, donde quiera que se haya vivido, en el ambiente que lo haya rodeado, donde quiera, cualquiera que quiera buscar a Dios, Dios en su momento dado se le aparecerá y lo encontrará, porque Dios no hace acepción de personas. Míreme bien, yo no sé si a usted le han preguntado alguna vez, pero a mí lo han preguntado, y a veces en el instituto surgían las preguntas de gente que preguntaba: hermano, ¿y qué pasó con estos indios que vivieron en Centro y Suramérica, que estuvieron en, que no oyeron hablar de Jesucristo? ¿O qué pasó de estos vikingos que se vinieron para acá y que crearon? ¿Qué pasó con esta gente que nunca pudo hablar? ¿Cómo ellos van a ser salvos? ¿Cómo ellos podrían alcanzar alguna vez salvación? ¿O cómo puede ser si hay gente que quizás nunca ha podido oír hablar de Jesucristo? ¿Sabe algo? Yo creo que el que quiere buscar a Dios, donde quiera, Dios se le va a revelar. Dios se le va a revelar. La Biblia dice que el que le busca, le halla. Y Dios se le va a revelar. Cornelio lo que sabía era que los judíos oraban, que los judíos daban limosnas, que los judíos trataban de hacer cosas piadosas. Y él había aprendido eso de los judíos y empezó a tratar de imitar, porque él quería conocer a Dios. Es más, él hacía más que muchos cristianos, porque era un hombre de ayuno. Llevaba 4 días de ayuno. Y hay cristianos que a veces no pueden ayunar mediodía. Y este, sin haberse convertido, llevaba 4 días de ayuno, 4 días ayunando, y todavía no había tenido un encuentro personal con Jesucristo. Llevaba 4 días de ayuno. Este era un hombre que le gustaba ayunar, pero Dios sabía, y aquí el segundo principio, es que Dios estableció un nuevo pacto con el hombre, y que el hecho de que una persona diera limosnas, y que el hecho de que una persona ayude a los demás, y que el hecho de que una persona trate de vivir justamente, oiga bien, y lo quiero decir con delicadeza, no es suficiente para entrar al cielo. Lo quiero repetir: el hecho de que alguien sea bueno, el hecho de que alguien dé limosnas, el hecho de que alguien ayude, el hecho de que alguien se porte bien, el hecho de que alguien haga lo bueno, no es suficiente para entrar al cielo. No es suficiente. La palabra del Señor dice que por las obras de la ley nadie nunca será justificado. Hay un solo camino para llegar al cielo. Hay un solo camino para obtener salvación. Hay un solo camino para que el hombre pueda obtener la paz y pueda obtener la vida eterna. Y ese camino, Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Bendito Dios. Y el mismo Pedro y los apóstoles predicaban: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, sino solamente a través de Jesucristo. Entonces Cornelio estaba haciendo lo bueno, pero Dios, que vio el corazón de este hombre, y así es que Dios trabaja, porque Dios ve los corazones y Dios ve la intención que había en este hombre. Quería buscar a Dios, quería buscar al Señor. Dios, que ve la intención, dice, le aparece una visión, a Cornelio, un ángel, y le dice: yo quiero que vayas y me busques a Pedro. Vayas y le hables, porque Pedro tiene algo que es necesario, le dijo, es necesario que tú oigas. Había algo, tú haces limosnas, tú oras, y eso me agrada, dice Dios. Todas esas cosas me agradan, pero hay algo que Pedro tiene que decirte, que es necesario que tú lo escuches, que es necesario que tú lo oigas. Y dice la palabra de Dios que mandó a un grupo de gente a buscar a Pedro. Pero a la misma vez, oiga bien, porque como Dios obra, porque cuando Dios tiene un plan con alguien, Dios hace, Dios mueve lo que tenga que mover. Dios mueve acá, Él está trabajando acá, pero ya está preparando a otro en otro lugar para que esa palabra llegue, para que lo que Dios va a hacer se lleve a cabo. Dios obra, Dios hace maravillas y mueve todo lo que tenga que mover para salvar a alguien. A la misma hora que Cornelio está recibiendo aquello, Pedro había subido a orar a la azotea. Había subido a orar. Y mientras Pedro está orando, y aquí yo quiero decir algo, me llamó la atención para aquellos que se duermen a veces mientras oran. Pedro como que se durmió mientras estaba orando, así que no se sienta mal si a veces usted se pone a orar y se queda como medio dormido. La Biblia dice que Pedro, dice, entró un éxtasis, pero probablemente era que tenía hambre. Y estaba allí y se quedó medio dormido mientras oraba. Pero en ese sueño o en ese éxtasis, como dice la Escritura, Dios se le aparece también. Y Dios le habla y le trae un mensaje, le muestra un lienzo. Y en este lienzo había una serie de animales. Animales que para los judíos eran inmundos. Animales que los judíos, porque los judíos tenían una dieta particular, había una clase de animales que ellos no comían. Ellos no comían todo tipo de carne, ellos no comían todas cosas, y había una clase de animales que ellos no comían. Y Pedro tenía hambre, y dice que mientras le prepararon, iban a prepararle comida, él se pone a orar, pero mientras está orando se duerme, y mientras está allí en ese éxtasis o en ese meditar o en ese dormir, él recibe una visión con este lienzo. Y aparecen una serie de animales inmundos para ellos los judíos. Y oye una voz que le dice, Pedro, mátalos y cómetelos. Y Pedro inmediatamente, como buen judío, le dijo, no, porque nunca nada inmundo ha subido a mis labios. Yo no puedo comerme esos animales. Y reprendió y dijo, yo no puedo comerme eso. Pero vuelve otra vez Dios y le habla. Vuelve otra vez Dios y le habla y le dice, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. No llames inmundo, o en otras palabras, no te resista a lo que yo quiero hacer, a lo que yo quiero hacer. Y aquí hay un principio grande para nosotros como iglesia, porque a veces nosotros tenemos una conceptualización del evangelio muy pequeña, hacemos un mundo cristiano demasiado pequeño y nos encerramos a veces en un círculo que pensamos que Dios nada más puede hacer como yo creo que Dios debe hacer. A veces como cristianos, a veces por lo que nos han enseñado o la experiencia que tenemos, desarrollamos una idea de cómo Dios debe actuar. Y pensamos que Dios tiene que hacer de esta manera, porque así fue que lo hizo conmigo, así es que lo ha hecho en mi iglesia siempre, así es que lo hace siempre. Y desarrollamos a veces nuestra propia teología de cómo Dios debe actuar en cada área de nuestra vida. Y hay a veces que Dios nos está diciendo algo, pero como se sale de nuestro concepto de lo que es Dios, como se sale de lo que nosotros pensamos de cómo Dios debe actuar y de cómo Dios debe hacer, a veces rechazamos algo que Dios está diciendo, esto es mío, es algo que yo quiero hacer, es algo que yo quiero envolverme. Hay gente que necesita esto, pero nosotros nos encerramos. Y Pedro estaba encerrado y quería encerrar el cristianismo dentro del judaísmo. Quería encerrar el mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio quería encerrarlo dentro de unas costumbres, dentro de unas ideas que él tenía de cómo era que Dios debería hacer. Y ahora Dios le dice, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Si yo te he dicho cómelo, no lo llames inmundo. Yo tengo un propósito para con esto. Y oiga bien, porque es necesario que nosotros entendamos lo que es evangelio, lo que es evangelio, porque hay a veces que estamos confundidos con lo que es evangelio. ¿Usted sabe lo que significa la palabra evangelio? La palabra evangelio viene del griego evangelizo, que lo que significa es buenas nuevas de salvación. Cuando usted le digan, que a veces nos llaman evangélicos, y hay gente que no sabe lo que es eso. Un evangélico es uno que lleva buenas nuevas de salvación. Eso es lo que es un evangélico. Porque evangelio lo que significa es buenas nuevas de salvación. En el primer lugar que aparece en la Biblia, en el Nuevo Testamento, la palabra evangelizo, es cuando los ángeles se le aparecen a los pastores que estaban pastoreando en las montañas. En el libro de Lucas dice la Biblia que había unos pastores que apacentaban los rebaños, y por la noche se le aparece el ángel, un ángel, una multitud de ángeles, que le dijo: he aquí, os damos nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y ahí es que aparece esa palabra evangelizo, ese Salvador que venía. Y el mensaje del evangelio es un mensaje para todo el mundo, para todas las criaturas. Y Pedro tenía en su mente y pensaba, el pueblo judío pensaba, que el mensaje del evangelio era para ellos nada más. Y tenían unos prejuicios de que ellos no querían ir a otros lugares y juntarse con los que no eran judíos para llevar este mensaje del evangelio. Y oiga bien, si nosotros vamos a cumplir con la gran comisión de Dios, si nosotros vamos a cumplir con la gran comisión del Señor, tenemos que pensar a decirle a Dios: Dios mío, quita de mi mente cualquier prejuicio que yo pueda tener para llevar la palabra de Dios. Quita de mi mente cualquier prejuicio que pueda haber, porque hay a veces que hay prejuicios en nuestra vida. Hay prejuicios, nos prejuiciamos contra cierto grupo, nos prejuiciamos contra esto y contra aquello. Y hay a veces que en nuestro corazón tenemos prejuicios y no queremos llevar la palabra a este. Pensamos: estos no nos van a oír, o aquellos no nos van a oír, o aquellas personas son demasiado malas, o aquellas personas nunca van a escuchar la palabra. No, el mensaje del evangelio es para todos. Dios quiere salvar a todo el mundo. El deseo de Dios es salvar a toda la humanidad, porque para eso Él vino, para que todos viniesen al arrepentimiento y creyesen en Él como Señor y Salvador personal de sus vidas. Tenemos que quitar los prejuicios de nuestra vida, prejuicios raciales, que solamente a los de mi grupo le voy a hablar, prejuicios a veces sociales, que solamente a los de mi nivel o más bajo, porque no me atrevo a hablarle a los que están más arriba, o viceversa, solamente a los que están más arriba, porque siento vergüenza de los que están más abajo. No, en el Señor todos son iguales y todo el mundo necesita el mismo mensaje. Cornelio era un hombre de buena posición, era un hombre que era bueno aparentemente, o que hacía cosas buenas, era un hombre bueno. Pero con todo y eso, él necesitaba también oír la palabra de Dios. Usted quizás conoce gente buena, o conoce gente mala, o conoce gente de diferentes niveles sociales. Todos ellos necesitan escuchar el mensaje de salvación. Necesitan escuchar la palabra de Dios para que ese mensaje pueda traerle salvación a cada uno de ellos. Oiga bien, la Biblia dice que el Espíritu de Dios preparó el corazón de Pedro, preparó su corazón y le dijo a Pedro: van a venir unos hombres y van a tocar a tu puerta, ve con ellos, no tengas miedo de ir con ellos, son gentiles, no tengas miedo, ve con ellos, ve con ellos. Mire, cuando Dios tiene un plan, Dios acomoda todas las cosas en su lugar. Dios no es un Dios que de locos. Dios no le va a decir a Cornelio: vete, busca a este, para después decir que ni él está allá. No, el Señor le dio la dirección exacta. Oiga bien, porque así es que Dios trabaja. Dios no es así. Dios le dijo: está en casa de fulano de tal, la casa está allí cerca del mar, está en este lugar. Todo ahí, le dio la dirección exacta, porque así es que Dios trabaja. Hay que tener cuidado cuando hay gente que nos dice: Dios dijo, o Dios habló, y Dios dijo y no dijo nada. Cuando Dios habla, yo recuerdo que había veces, y quizás lo he mencionado aquí anteriormente, pero había veces que había un muchacho interesado en una muchacha y quizás no se atrevía a hablarle. Y siempre utilizaban la excusa, Dios me dijo de que tú vas a ser mi esposa o que tú vas a hacer esto, ¿verdad? Y yo creo que si Dios se lo dijo a él, se lo tiene que decir a ella también. Porque eso no es así, de que Dios no es cosa de locos, Dios es un Dios ordenado. Y si Dios dice una cosa, ya él preparó a Pedro acá, le habló a Cornelio y cuando las cosas se juntan, así es que Dios habla. Dios es así, Dios es un Dios ordenado. Y dice la Biblia que Pedro no se resistió. Y cuando vinieron los hombres, los invitó a comer y comieron. Y al otro día durmieron allí en aquella casa y salieron para casa de Cornelio. Y dice la palabra de Dios, oiga bien, que Cornelio cuando los recibió, y hace mucho, y por eso yo digo que este hombre sin haberse convertido era tremendo, antes de haberlos recibido, él se dio a la tarea de evangelizar, de buscar gente. Él dijo, para aquí viene Pedro, venga toda la familia que venga, y mandó a buscar toda la familia, mandó a buscar las amistades que tenía, y cuando Pedro llegó, le tenía un culto organizado. Le tenía a Pedro allí preparado una cantidad de gente para que vinieran a oír lo que Pedro tenía. Ya él estaba haciendo la labor, ya él estaba invitando gente para la casa. Ya él estaba diciendo, vengan a casa, que viene Pedro a traernos. Dios me ha dicho que lo invite, que él tiene algo que decirme, que es necesario que yo oigo. Y si es necesario que yo lo oiga, es necesario que ustedes lo oigan también. Vénganse, porque yo quiero que ustedes oigan lo que Pedro nos va a decir. Y estaba la casa llena. Dice la escritura que estaba la casa llena cuando llegaron. Dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y a los amigos más íntimos. Los tenía allí en la casa. Y dice aquí la escritura que cuando Pedro llega, Cornelio se postra para adorar. Él no sabía. Cornelio no sabía que no se podía adorar a los hombres. Cornelio no sabía que no se podía adorar a los hombres. Es un hombre que sencillamente quería buscar a Dios. Él buscaba la manera. Y yo veo aquí el hecho de que él se tira frente a Pedro. Me muestra a mí el hambre que había en él. Dice, si el Señor me dijo que lo mandara a buscar a Pedro, es que Pedro tiene que ser alguien especial. Y se tiró ahí a adorar. Él no sabía. Él lo que sabía era que los judíos daban limosnas, que los judíos vivían fiamente, que los judíos trataban de hacer lo bueno. Y él trataba de imitar todas esas cosas. Y ahora él se postra. Pero inmediatamente Pedro lo manda a levantar y le dice, no, yo soy un hombre más. Y yo quiero que nosotros entendamos que nosotros somos instrumentos de Dios nada más. Los hombres aquí en la tierra son instrumentos de Dios nada más. Pedro fue un hombre grande. Pedro fue un hombre que dice la Biblia que cuando caminaba, oiga bien, con la sombra de Pedro, los enfermos quedaban sanados. Era un hombre extraordinario. Fue un hombre que con arrojo, con valentía, un hombre que se atrevió a morir por la causa del Evangelio. Dice los historiadores que cuando Pedro iba a morir, lo iban a crucificar al igual que Cristo, y él pidió que no, que colocaran su cruz al revés, y murió allí con la cabeza hacia abajo, crucificado. Fue un hombre extraordinario, pero él reconocía que el único grande y que merece adoración es el Dios que está en el cielo, que nos creó a cada uno de nosotros, porque la salvación viene de Dios y no de los hombres. La salvación no la pueden dar los hombres, la salvación la da Dios. Solo Dios puede dar la salvación. Y dice la escritura que inmediatamente mandó a levantar a Cornelio. Y le pregunta entonces a Cornelio y le dijo, y le dice, y le es claro, le es sincero a Cornelio cuando le dice, no se ve, no parece como una introducción muy, muy buena, pero mire las primeras palabras que le dice Pedro, después que lo mandó a levantar, le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío acercarse o juntarse a un extranjero. Eso no, usted no lo vaya a hacer así, si usted va donde alguien, ¿verdad? Pero Pedro fue sincero, él le dijo, usted sabe, yo estoy aquí, pero usted sabe que para nosotros es una abominación es algo repugnante, algo que yo no debo estar, el estar aquí. Pero como Dios me mandó, como Dios me dijo que lo hiciera, aquí voy a estar. Qué lindo es cuando nosotros estamos dispuestos a obedecer a Dios. No importa lo que si yo creía que esto era así o esto era de otra manera. Hay a veces que escuchamos testimonios de la obra visionera, de gente que dice, bueno, yo no voy allí porque hay que comer jana o hay que comer de lo que sea, o porque yo no estoy acostumbrado a eso. Pero qué lindo cuando uno está puesto en las manos de Dios y uno dice, Señor, si tengo que comerme la rana por tu causa, me la como. Si tengo que hacer esto por tu causa, lo hago. Para Pedro era una abominación entrar a casa de Cornelio. Pero como Dios le había dicho, ve a casa de Cornelio, allí él estaba. Allí él estaba. Él estaba dispuesto a hacerlo. Estuvo dispuesto a hacerlo porque Dios le decía, hazlo para la gloria del Señor. Y dice la Biblia que llega aquí y le pregunta y le dice, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Dios me dijo que viniera, aquí estoy. Ahora, ¿por qué causa me habéis hecho venir? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Entonces Cornelio le explica y le dice que hace 4 días a esta hora yo estaba en ayunas. Bien, estaba ayunando. Y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, y vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Un hombre que no era judío, pero que Dios escuchó. Porque es que cuando nosotros, y amigo que está aquí en esta tarde, si usted clama a Dios, Dios lo va a escuchar. Si usted quiere buscar a Dios, Dios lo va a escuchar. Usted puede estar en una situación difícil en su vida. Si usted clama a Dios, en el cielo hay un Dios que oye de verdad. En el cielo hay un Dios que es real. En el cielo hay un Dios que está interesado en tu vida. En el cielo hay un Dios que está interesado en la salvación del hombre, en que el hombre esté salvo. Y si nosotros clamamos a Él, Él nos va a escuchar. Él nos va a escuchar. Este hombre no era judío, no estaba bajo los pactos judíos. Porque los judíos podían orar a Dios porque había unos pactos, había unas promesas que Dios había hecho con ellos, de que Dios le iba a contestar, que los iba a guardar, a proteger, a prosperar. Pero este hombre no estaba bajo los pactos judíos. Este hombre no era judío. Este hombre no era del grupo que debería quizás ser salvo. Pero ahora clama a Dios y Dios lo oyó, porque Dios no hace acepción de personas. Dios es un Dios que está en el interés de salvar a toda la humanidad, bendito Dios. Y dice, y le explicó Cornelio lo que Dios le había dicho. Y ahora Pedro entiende la visión. Ahora Pedro comprende. Y cuando comienza a hablar le dice ahora, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Nosotros hacemos acepción de personas. Nosotros a veces escogemos con quién hablamos y a quién no le hablamos. Nosotros a veces escogemos y decimos, esta raza son buenos, esta raza son malos. Yo he oído gente decir, no, y mencionan una raza y dicen, eso es tremendo, Y para no decir uno, voy a decir los ingleses son malísimos, o los de por allá, para esto, pero a veces utilizamos y generalizamos, porque a veces, porque una persona de ese país nos hizo algo malo, ya todos los de ese país son de esa forma. Y generalizamos y hacemos, pero el Dios que nosotros le servimos no hace acepción de personas. Él es un Dios que ama a todo el mundo y está dispuesto a dar oportunidad a todo aquel que viene a Él. La Biblia dice que Pedro comprende esto y comienza entonces a traerle a Cornelio el mensaje que él sabía. Óigame bien, el mensaje que él sabía, un mensaje sencillo. Pedro no trajo mucho mensaje, un mensaje sencillo. A presentarle a Cornelio lo que él necesitaba que hacer. Y oiga bien, que no le habló aquí, tienes que hacer esto o tienes que hacer lo otro. No le habló de que tenía que dar más limosna o que tenía que hacer más justicia o que tenía que hacer más estas, o orar más. No, él le presentó lo que había hecho Cristo en el Calvario. Presentó que a Cristo lo habían crucificado, que al tercer día se había levantado de la tumba y que ahora todo el que creyese en ese nombre tenía perdón de pecado y sus pecados eran perdonados. para la gloria del Señor. El mensaje del perdón de pecados. Lo que le faltaba a Cornelio era que sus pecados fuesen perdonados. Y las limosnas no perdonan pecados, aunque nos hayan enseñado de esa manera. Las oraciones a cualquiera acá en la tierra no perdonan pecado, aunque lo hayan enseñado de esa manera. El único que tiene potestad para perdonar pecados se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el único que puede perdonar pecado, y la manera que los perdona es cuando creemos, nos arrepentimos de nuestros pecados, creemos a su nombre, y la sangre de nuestro Señor nos limpia de todo pecado y somos libres del pecado. Gloria al Señor, que hay en cada uno de nosotros el perdón de nuestros pecados. La Biblia dice que eso fue lo que Pedro habló. Habló de Cristo. Hermanos misioneros, hay que hablar de Cristo. Eso es lo que cambia. Ese es el que puede cambiar al hombre, Jesucristo. Pedro sencillamente dijo: a este Jesús Dios lo ungió con poder y estuvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Ese es el mensaje que hay que predicar, que Jesucristo sana a los oprimidos, que Jesucristo perdona, que Jesucristo sana. Hay a veces, y mencionaba la semana pasada, que a veces la iglesia, en envolvernos en tantas cosas, se nos olvida el mensaje central del Evangelio, y es presentar a Jesucristo como Señor y Salvador de pecados, como el que limpia, como el que salva el alma, como el que puede fortalecernos y ayudarnos. Él es el que perdona. Él es el que salva, Él es el que puede hacer la obra. Y dice la palabra de Dios, dice la escritura, que allí entonces, mientras Pedro está mencionando este mensaje, dice el 42, y nos mandó, Jesús nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios, que Él es a quien Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Le dijo: Dios nos ha mandado a que le digamos que ahora Jesucristo es el que un día juzgará a los vivos y a los muertos. En otras palabras, que un día habrá un juicio, que un día habrá un lugar donde todo hombre va a tener que pararse frente al trono de Dios y será juzgado por sus pecados. Yo quiero decir, hermano y hermana que está aquí en adelante, aquellos que no han sido lavados por el perdón de Cristo, que no han sido perdonados por la sangre del Señor, un día tendrán que pararse frente a un trono y van a ser juzgados por Jesucristo. Él los va a juzgar, Él los va a juzgar. Y aquellos que hayan pecado, aquellos que hayan vivido una vida de pecado, y cuando yo hablo que hayan vivido una vida de pecado, no necesariamente tiene que haber sido un asesino y alguien vivió una vida corrupta. Cornelio necesitaba oír este mensaje y era un hombre justo, que daba limosnas, que oraba, que ayunaba, pero necesitaba oír este mensaje. Y si Cornelio, que oraba, que ayunaba, que daba limosna y que bendecía, necesitaba escuchar este mensaje, ¿cuánto más aquellos que ni siquiera nunca ni oran, ni buscan a Dios, ni hacen nada, necesitan entender que a Dios dio a Jesucristo, Dios lo ha puesto como juez, y como juez un día va a juzgar todas las cosas? Oiga bien, lo puso como juez y justo, pero luego dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es quien Dios ha puesto por juez de vivos y muertos un día. Y dice, y de este dan testimonio todas las escrituras. La Biblia habla de esto, que todos los que en Él creyeren. Y ahora viene y le trae la solución. Dios va a juzgar un día, pero hay una salida. Todos los que en Él creyeren. ¿Qué va a pasar con los que en Él creyeren? Todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados. Yo no sé si usted está contento porque Dios lo ha perdonado, pero yo estoy feliz de que Dios ha perdonado mis pecados. Él me ha perdonado. Yo he creído en Él y Él me ha perdonado. El salmista decía: Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Y luego en otro pasaje dice: bienaventurado aquel cuyos pecados hayan sido perdonados. El perdón de los pecados, Él te ha perdonado. Él perdona
cuando creemos en Él. Oiga bien, y esto de creer en Él es algo que se produce en el corazón del hombre, cuando creemos en Él. Y digo esto que se produce en el corazón, que usted lo cree de verdad. Uno lo cree, es algo que ocurre en el corazón de uno, que uno cree que Él es mi Señor y que Él me ha perdonado de mis pecados. Y dice la Biblia que mientras Él, para que vea lo que hace Dios, mientras Él está diciendo estas últimas palabras, recibirán perdón de pecados en su nombre. No hace más que Pedro decir esto. Mientras aún Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, cayó sobre todos los que estaban oyendo el discurso. El Espíritu de Dios confirmó aquella palabra y cayó sobre aquella gente. Y aquellos hombres empezaron a hablar en nuevas lenguas, a hablar mensaje de Dios, porque Dios aprobaba que aquellos hombres habían creído en su corazón, que Dios perdonaba de pecado, y quedaron maravillados. Los judíos se asustaron, los judíos se espantaron y dijeron: ¿qué es esto? Si aún ellos, los gentiles, aún ellos también los oímos hablar otras lenguas como al principio, como habíamos orado antes. Es que Dios no hace acepción de personas. Hay a veces que, como dije ahorita, nosotros pensamos que Dios está en un círculo y que Él tiene que hacerlo igual que siempre. Óigame bien, los apóstoles estuvieron 10 días orando en un aposento alto para recibir esto. Esta gente no eran judíos, no eran del pueblo supuestamente de los que los judíos decían, del grupo IN, de los que somos, no eran. Solamente oyen un mensaje. Los apóstoles estuvieron 3 años y medio oyendo palabras y oyendo mensajes de Dios y oyendo tanta cosa. Estas personas en un solo momento, no hubo un llamado. El llamado vino después. Dios los bautizó primero y después entonces, pues, ¿quién se quiere bautizar? Y los bautizaron. Pero no hubo un llamado, no fue como quizás ellos se acostumbraban. No hubo imposición de manos, no hubo nada, sencillamente Dios en su soberanía, que ve el corazón del hombre y que sabe lo que el hombre ve, actuó y llenó a esta gente del poder de Dios, del poder del Espíritu Santo. Les dio la salvación del alma a estas personas. Los llenó allí en la manera que Él quiso, porque Dios no hace acepción de personas. Para darnos un mensaje a nosotros, de decirnos: el que salva es Dios. El que hace la obra es Dios. El que va a salvar las almas es Dios. El que escoge es Dios. El que hace es Dios. Es el Señor el que hace, porque Él quiere salvar a todo el mundo. Lo que uno tiene que hacer, nosotros somos Pedro en este caso, es ponernos disponibles a Dios y decirle a Dios: Dios mío, quita los prejuicios que puede haber en mi vida, quita el prejuicio que puede haber y úsame como me quieras usar, haz que yo haga lo que quiera usar, que hable solo tu palabra, que te presente a ti, Jesucristo, como el Señor y Salvador de mi vida, y llévame donde me quieras llevar a predicar la palabra, porque hay gente que necesita oír este mensaje de salvación, este mensaje de vida eterna que solo Dios puede dar. Jesucristo es el único que puede salvar al hombre. Él es el único. Y Dios no hace acepción de personas. Estas buenas nuevas no solamente son para el pueblo judío, no solamente son para nosotros, para la iglesia aquí. Estas buenas nuevas son para todo el mundo. Todo aquel que cree tiene la oportunidad de ser llamado hijo de Dios o hija de Dios. Y Dios salva de diferentes maneras, hermanos. ¿Sabe por qué le quiero decir esto? Porque hay a veces, nosotros hacemos a veces un llamado al altar por personas que se convierten. Y yo quiero decirle algo: hay gente que pasa a convertirse y no se convierte. Y hay gente que se queda en la banca y se convierte. Yo quiero que usted sepa eso. Hay gente que viene aquí al altar y no se convierte, aunque pasó, y aunque pueda a veces repetir una oración, y aunque pueda repetir una oración y no se convierte. Y hay personas que quizás no lo hicieron de esa manera, y Dios trató con ellos y los salvó, porque Dios es el que salva.
¿Sabe? El que salva no es algo mágico que aquí hacemos. No hay nada mágico. El que da la salvación es Dios. El que da la salvación es el Señor. El Señor es el que salva. Él es el que hace la obra. Claro, hacemos una invitación porque queremos. Es importante que nosotros saber para ayudar a esa persona. Para ayudarlo a crecer, para ayudarlo a enseñarle la palabra de Dios, para que esta persona pueda crecer en el Señor y ir enseñándole unos principios y pueda madurar en Dios y ser útil mañana para otro. Y se una a una congregación y podamos, ¿verdad? Eso es parte de la vida cristiana. Pero el que salva es Dios. Hay gente que Dios los ha salvado en la casa. Hay gente que Dios los ha salvado en el automóvil. Hay gente que Dios los ha salvado durmiendo. Hay gente que Dios los ha salvado en diferentes, a punto de morir. Hay gente, Dios tiene diferentes maneras y diferentes formas de salvar a la gente y de alcanzar gente. Porque Dios se mueve de manera especial. Oía el martes tuvimos una reunión aquí en la iglesia, en la planificación de la actividad de matrimonios que vamos a tener en el mes de octubre. El fin de semana del 7 y el 8 de octubre tenemos una actividad muy especial para matrimonios que vamos a estar teniendo viernes y sábado, y hablábamos con el representante de Family Life y él nos hablaba un testimonio de una pareja. Él dice había una señora que estaba llamando por teléfono a su esposo, ¿verdad? Pero no podía comunicarse con él porque el otro teléfono estaba ocupado y no se podía. Y ella llama a la operadora para que la operadora interviniera, para que la operadora interviniera y pudiera hacer cómo hacer pasar la llamada. Y mientras ella está llamando, hablando con la operadora, surge en la conversación de que el matrimonio de este matrimonio no andaba bien. Estaban a punto de separarse, tenían una cita con un abogado en 2 semanas, ¿verdad?, para disolver el matrimonio. Y cuando la operadora oye eso, la operadora era cristiana, y la operadora comienza a hablarle y le menciona de que en esa misma ciudad, y yo digo casualidad, pero no es que haya casualidad, es que Dios tiene todas las cosas en su sitio. En esa misma ciudad, dentro de 3 semanas iba a haber una conferencia de familia de esta organización de Family Life, y que si él quería, ella podía hacer las gestiones para que ellos pudieran estar. Pero la mujer decía, ¿para qué? Si dentro de 2 semanas la cita con el abogado y ya va a estar todo disuelto. ¿Qué sucede? El abogado la llama ese mismo lunes y le dice que no podía con la cita, que la iban a tener que posponer para dentro de 1 mes. De esta manera esta pareja puede ir a esta conferencia de matrimonio. Allí Dios les habla, salva a este esposo. Este matrimonio se restaura, se une y se salvan los dos. Porque esa es la manera que Dios obra. Dios tiene maneras de salvarlo. Dios está moviéndose ahora mismo. Dios se está moviendo para salvar gente. Dios se está moviendo para hablarte a ti, a que le hayas a hablar a alguien que lo vas a usted, que te va a usar a ti para salvarlo. Pero tenemos que pedirle a Dios: Dios, quita los prejuicios de mi vida, quita el miedo de mi vida, quita lo que sea. Yo quiero hablar la palabra de Dios y predicarla, porque hay almas que salvar, hay almas que necesitan oír que Jesucristo salva, que Jesucristo viene pronto, que Jesucristo puede traer al hombre lo que el hombre no puede encontrar aquí en la tierra. Solo Jesucristo se lo puede dar. Y quizás Dios te está preparando a ti para hablarle a alguien. No tengas miedo, no dejes que los prejuicios te impidan. Prejuicios de que no te va a oír porque es un profesional, porque es aquí y allá. A veces no nos atrevemos a decirle al médico, no nos atrevemos a decirle al dentista, no nos atrevemos a decirle al abogado que nos llena los papeles o al hablarle de Cristo y presentarle al Señor, porque tenemos un prejuicio. Esta gente está bien, ellos no necesitan oír. No, ellos necesitan, porque el Evangelio es para todos, para todos. Dios murió no solamente por los judíos, murió por toda la humanidad, por ricos, por pobres, por intelectuales, por analfabetas, por todos murió Cristo. Y a todos Él quiere darle la paz y el gozo que solo Él sabe dar. Yo te invito a inclinar la cabeza allí donde estás, vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta tarde. Gracias, mi Dios, Señor, por este pasaje de la vida de Cornelio. Este hombre, oh Dios del cielo, Señor, que tú lo utilizaste para enseñarle al pueblo judío, y con especialidad liderato de la iglesia primitiva, de que tú no hacías, Señor, acepción de personas. Para enseñarle la manera en que tú quieres salvar y lo que tú llegas, los extremos que tú llegas para salvar a alguien. Cómo tú mueves tus fichas, cómo tú mueves, te mueves en el tablero de la vida para organizar las cosas, para colocar las cosas, para salvar al hombre, para rescatar al hombre, Señor. Dios mío, y aquí habemos fichas que tú quieres mover. Yo estoy seguro que en medio de nosotros, Dios del cielo, hay vidas como la de Pedro, que tú quieres usar, que tú quieres mover, que tú quieres moverlas, y que algunos les está indicando ya, oh Dios del cielo, Padre amado, que las quieres usar porque hay una necesidad, porque hay, oh Dios mío, una necesidad en X lugar, en X familia, en X persona, Señor, y tú lo quieres usar, y en esta tarde lo has traído aquí para que oiga la palabra, para que entienda que tú eres el que haces la obra, para que entienda, Dios mío, que no puede haber prejuicios en nuestra vida, para que entienda, Padre amado, que, oh Dios, es predicando el sencillo mensaje de la obra que tú hiciste y el perdón de los pecados, oh Dios, lo que puede hacer, oh Dios mío, lo que puede hacer la diferencia en esa familia, en esa vida, en esa persona. Y Señor, tal vez también ha traído algún amigo en esta tarde para que lo oiga, para que él sepa que si clama a ti, oh Dios, no importa su situación, tú estás dispuesto a escucharlo. Tú estás dispuesto y ya estás moviendo lo que tengas que mover. Ya has movido a ese amigo a invitarlo. Ya has movido, Dios del cielo, a esa persona a hacerlo porque quiere hacer algo en tu vida. Oh Dios, que le entienda que tú estás moviéndote tras bastidores porque ya has visto la situación de esa persona. Ya has visto, Dios mío, lo que se encuentra en la relación, en el problema, en la prueba en que se encuentra. Y has empezado a mover familiares, y has empezado a mover amigos, y has empezado a mover personas desconocidas para decirle: en Jesucristo hay un mensaje que Jesús te quiere dar. Hay un mensaje que el Señor quiere darte. Y que en Él hay perdón de pecados. En Él hay libertad. En Él hay salvación en esta tarde. Asimismo, con su cabeza inclinada, en esta tarde hay dos llamamientos que yo quiero hacer. En primer lugar, si hubiese algún amigo en medio de nosotros que en esta tarde quiera recibir a Cristo como Señor y Salvador personal, y en esta tarde quisiera decir: yo entiendo que Dios está tratando conmigo. Dios quizás no lo ha hecho a través de un sueño como con Cornelio. Quizás no lo ha hecho a través de una visión. Quizás no acostumbras a orar. Pero quizás Dios te ha hablado en la radio cuando vas camino a casa, o algún alguien te ha hablado y te ha dicho: necesitas buscar de Dios. Y en esta tarde estás aquí y quisieras decirle al Señor: Señor, yo quiero darte mi vida. Yo quiero entregarte mi vida y hacerla tuya para que tú me des salvación y vida eterna y la paz que yo necesito. Y en esta tarde quisieras que orásemos por ti antes de que te vayas. Quisieras que hiciéramos una oración. Yo te invito en esta tarde para que allí donde estás, levantes tu mano. Yo quisiera hacer una oración por ti. Si hubiese algún amigo, alguna amiga, que en esta tarde quisiera darle su corazón a Jesucristo y decirle al Señor: Señor, yo quiero el perdón de mis pecados. Yo quiero la paz que solo tú das. Y en esta tarde quisiéramos que oramos. Dios bendiga al amigo que levanta su mano. ¿Habrá alguien más en esta tarde que quisiera hacerlo? Dios está en las de salvar. Él quiere salvarte. ¿Habrá alguna vida más que quisiera en esta tarde que orásemos por él, que lo presentáramos al Señor? Yo le invito en esta tarde. Solamente levanta tu mano. Lo que haremos es una oración por ti en esta hora. ¿Habrá alguien más en esta tarde que quisiera? Yo lo invito en esta tarde. Yo lo invito en esta tarde. La segunda invitación que yo quisiera hacer en esta hora, bendito Dios, es a cualquier hermano o cualquier hermana que en esta tarde entienda que Dios lo está inquietando a llevar la palabra de Dios, a llevar la palabra de Dios, a hablar con alguien, a hablar con alguien, a llevar la palabra de Dios. Y en esta tarde quisieras que se orase por ti también. Yo te invito en esta tarde. Si hubiese alguien que quiera decirle: Dios mío, yo quiero que me hagas entender, tú no tienes acepción de personas. Quita todo obstáculo, quita, oh Dios mío, cualquier prejuicio, quita, oh Dios mío, cualquier miedo, quita cualquier cosa. Hazme disponible para ti. Y en esta tarde quisiera que orásemos por ti. Yo te invito también para que levantes tu mano allí donde estás. Queremos orar por ti. ¿Habrá alguien en esta tarde? Te invitamos en esta hora. Queremos orar por ti en esta hora. Queremos presentarte al Señor en esta tarde. Queremos orar por ti. Yo voy a invitar a que estemos todos puestos de pie. Mientras, gloria al Señor, mis hermanos adoran a Dios. Yo voy a invitar, gloria a Dios, a las manos que se han ido levantando en esta tarde. Vamos a venir aquí al altar. Queremos hacer una oración por usted en esta hora. Vamos a venir aquí juntos y vamos a orar al Señor. Y vamos a presentarle a Dios. Vamos a presentar al Señor en esta tarde. Vamos a presentarle al Señor. No tenga miedo. Lo único que haremos es orar por usted. Yo le invito, venga aquí al altar y oraremos por usted en esta tarde. Bendito Dios. Y lo presentamos. Cualquier hermano, cualquier amigo que en esta tarde quisiera decirle al Señor: aquí estoy, Dios, aquí estoy, Señor. Yo le invito en esta tarde. Yo le invito en esta tarde. Dios está en las de salvar. Dios está en las de salvar. Y Él quiere salvar en esta tarde. Bendito Dios. Qué lindo es Dios. Yo quiero que
santo es el Señor, aleluya.
Aquí yo iré, yo iré.